Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con Francisco Cruz, que es abogado, fue diplomático y es analista internacional. Muy bienvenido, Francisco.
Hola, Federico. Gracias por la invitación para conversar un poquitito de relaciones internacionales y lo que está pasando.
Justamente, esa era la idea. Pongamos el foco en las relaciones internacionales de Chile con sus vecinos, con Latinoamérica en general. Dejemos para otra conversación las relaciones de Chile con Estados Unidos, Europa, Asia, China. Centrémonos en Latinoamérica y cómo eso tiene influencia en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito electoral. Recordemos que hay una gran migración en Chile.
Así es.
Francisco, ¿cómo está Chile inserto en su barrio hoy día? ¿Y cómo eso afecta a Chile hoy, incluida su política contingente?
Mira, yo creo que estamos generando un cambio de ciclo bien potente, en donde la agenda internacional está impactando más que otras veces. Yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, primero, con una cuestión casi empírica, obvia, digamos, es de que estamos en un macro ciclo electoral en América Latina bien elocuente. Estamos con elecciones en más de 10 países. De esas más de 10 elecciones, si sacamos la cuenta entre los últimos 18 meses y los que vienen, estamos hablando aproximadamente de 12 elecciones, de las cuales 9 son presidenciales, y eso te marca obviamente el tono de la conversación, y te marca además el tono de la conversación, y te marca un poco la pauta de cómo se va construyendo y configurando de alguna manera el mosaico de líneas políticas en la región. Eso es lo primero. Lo segundo que yo creo que hay que tener en cuenta es de que hay hoy día, en materia de relaciones internacionales, una especie de reclamo ciudadano por entender de qué se trata esto. Este tema de la globalización famosa que empezamos, ¿no es cierto?, a masticar por los 90, con más fuerza después en el 2000, con los tratados internacionales y toda esa agenda que derivó básicamente en una apertura comercial de Chile súper relevante, importante, que después ha tenido otros debates consecuentes. Hoy día estamos enfrentando uno con el TPP-11 a propósito del régimen de tratado y también el proceso constituyente. Pero lo que sí está claro es que cuando se abre, por decirlo, esta caja de debate internacional a propósito de las relaciones comerciales, también surge un bichito ciudadano súper potente de empezar a decir, bueno, a ver, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y si tiene que ver, ¿cómo me beneficia? Y yo creo que eso en dos dimensiones, una dimensión ciudadana muy horizontal, en una especie de lo que podríamos decir de auge de una relación internacional subestatal o de paradiplomacia, digamos, y también a nivel regional. Yo creo que el proceso de reclamo chileno de mayores autonomías, de descentralización, también ha ido de la mano con un proceso también de demanda por relacionarse con el mundo, por decirlo, de manera directa y no con una escala en Arturo Merino Benítez, digamos, no que todo sea por Santiago. Entonces me parece que ahí hay algo interesante que hay que ponerle atención, sobre todo porque el mundo internacional llega a influir en los estados. Aquí la idea es analizarlo desde un punto de vista más comunicacional y también desde un punto de vista más ciudadano, pero al final del día, los que hemos estudiado relaciones internacionales y uno revisa un poquitito la historia en la mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Al final del día es el gran pacto de naciones que te permite ponerte de acuerdo en ciertos consensos básicos, digamos. Es como el mundo de la civilidad internacional. Yo creo que también ahí hay otro tema que tiene que ver con el multilateralismo, y sin entrar en profundidad y en esta cosa densa de las relaciones multilaterales. Yo creo que el multilateralismo, sobre todo después de la pandemia, nos va a exigir ponernos de acuerdo, en palabras súper sencillas, en ciertas reglas y pactos básicos, fiscales, políticos, sociales, para poder salir de la crisis. Así que me parece que ahí hay tres justificaciones: barrio, dimensión electoral, crisis del COVID, y también demanda ciudadana legítima, pura y simple, digamos, para entender, para acercarnos al mundo internacional con otros ojos. Y quizá en el mundo ciudadano, fíjate, uno puede hacer una segunda derivada, que yo creo que es el déficit, digamos, o mejor dicho, es la expectativa que hay que satisfacer, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Tradicionalmente, fíjate, en el mundo de las políticas públicas, las políticas de Estado en materia de relaciones internacionales han estado un poquitito fuera del foco. Y ustedes han hecho un trabajo ahí, yo lo he seguido en algunas dimensiones, de sacar un poco al pizarrón, ¿no es cierto?, lo que se hace en política exterior. O sea, la política exterior tiene que tener, y todos los que creemos en eso, por cierto, una impronta que vaya más allá del ciclo de gobierno de turno, tiene que tener una impronta Estado, como tanto se dice, pero también tiene que tener rendición de cuentas. También tiene que ser objeto de un cierto escrutinio de la gente, de la política, y tiene que estar ponderada, tabulada, digamos, con ciertos resultados. Entonces también yo noto que hay una demanda por decir, bueno, a ver, poniéndole nombre y apellido, si yo firmé este acuerdo X, que me da un resultado Y, ¿qué pasa luego con Z, digamos? ¿Eh? ¿Y en qué tiempo? ¿Qué está pasando? Si este señor va a una gira internacional y está realizando esto, ¿cuáles son los resultados y por qué este señor me representa a mí? ¿Por qué lo hace bien, digamos? ¿Eh? Y si lo hace tan bien, bueno, quiero ver efectivamente cuál es su currículum, cuál es su pergamino, qué está haciendo, ¿eh? Un poquitito la demanda al juego de la representación diplomática y al juego de la representación internacional. Yo creo que ahí estamos viendo un poquitito un cambio de paradigma. Y si a eso le ponemos una segunda derivada ya en otro ámbito, que algo conversabas tú al principio, mencionabas en el preámbulo, que tiene que ver con el tema migrante, yo creo que el debate llegó a pintarse. Hoy día la política migratoria dejó de ser un pasto sofisticado, digamos, o exótico, sujeto, ¿no es cierto?, a un cuartel del Ministerio de Interior, donde hay que ver esto, ¿no es cierto?, bajo cuatro paredes y reaccionar, por decirlo. Yo creo que hoy día la política migrante o el desarrollo migratorio tiene que ir de la mano en la política exterior. No puede ser que Chile no tenga una mirada del fenómeno migratorio integral, en donde el mundo de la relación de relaciones exteriores, con nombre y apellido, la Dirección General de Asuntos Consulares y la política consular no dialogue con el Departamento de Extranjería y con el Ministerio de Interior a la hora de definir políticas, de establecer procedimientos y de tener sistemas que hagan frente al proceso migratorio, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, que yo creo que no solamente llegó para quedarse, sino que solo va a aumentar en el tiempo.
¿Cómo afecta, ya que estamos llegando a la cancha, al rayado chico, al área, cómo afecta a tu entender el fenómeno migratorio, los fenómenos electorales al interior del país? ¿Hay ahí un vínculo entre el fenómeno electoral y el migratorio o no necesariamente?
Mira, yo creo que el INE sacó hace un par de días, dos o tres, fue muy reciente, el último informe sobre la población extranjera residente en Chile. Y es bien potente el número que uno puede apreciar ahí. Hablamos de una población venezolana del 30%, la población migratoria dura, digamos, que tenemos en Chile. Perú, alrededor del
16%. ¿Cuánta gente es ese 30% aproximadamente?
Y eso tú lo llevas, sí, si eso tú lo llevas a miles de habitantes, estamos hablando aproximadamente de entre 650 y 700 mil habitantes, que es mucha población. Ojo, ¿eh? Aquí hay que hacer varias divisiones, porque lo podemos conversar, pero el tema migratorio tiene que ver con cuánta gente está, cuánta gente vota, y luego de eso, digamos, por cierto, que hay también una tabulación respecto a quienes son regulares, tiene sus divisiones, pero en general los números gruesos, digamos, son 30% venezolano, 16% peruano, 12% haitiano, y Colombia con Bolivia están alrededor del 11% y el 8% aproximadamente. Eso te da una torta de qué países hoy día son los que básicamente poblan Chile desde el punto de vista del fenómeno extranjero migratorio. Y eso es súper relevante, porque al final del día lo que te está diciendo es de que esta torta además es muy rotativa, se va dando vuelta. Recordemos que hace 30 años atrás uno lo que hacía era asociar el fenómeno migrante al peruano o al boliviano. En general, no sé si te acuerdas, pero uno siempre asociaba esto al peruano que está en la plaza de armas, digamos, al que viene a emprender, al estudiante, al empresario, y estaba muy localizado en los países vecinos, además, no tenía una expresión tan regional. Hoy día eso ha ido cambiando. Ahora, ¿qué pasa con las elecciones? Números recientes de la última elección no hay, pero sí hay números que son bien potentes y que tienen que ver con el plebiscito. Y es bueno analizarlo con el plebiscito, porque el plebiscito, de alguna manera, si lo benchmarkeamos con las últimas elecciones, ha sido un poquitito la madre de las batallas en términos de estrujar mejor el padrón, así que tiene más representación. Si tú te vas a los números del plebiscito, te encuentras que para el plebiscito votaron 80.000 migrantes. Ese fue el número de los migrantes con derecho a voto que fueron a votar, y que es un número grande. O sea, recordemos solamente que hay elecciones en este país que se han ganado y se han perdido por 80.000 votos, digamos. O sea, fueron 80.000 migrantes, por cierto, que han pasado bastantes años, pero lo que te quiero decir, me estoy acordando de las elecciones icónicas, digamos, Ricardo Lagos con Lavín, o incluso en la historia cuando uno recuerda el triunfo, ¿no es cierto?, del presidente Allende con versus Alessandri. Pero lo que te quiero decir con eso es que 80.000 migrantes votando es un dato relevante. Y lo segundo relevante es que esos 80.000 extranjeros votando no son todo el padrón electoral autorizado. Representan cerca del 20%, de acuerdo a los datos también del INE y del Servicio Electoral, del CERVEL, de los que pueden votar. Es decir, primer dato, tenemos 80.000 votos movilizándose para el plebiscito del octubre. Segundo, esos 80.000 votos no son todos los que pueden votar, es apenas el 20%. Entonces hay que obviamente multiplicarlo por 5 para tener una cifra estimada de cuántos votar, cuántos podrían llegar a votar. O sea, eso te demuestra la potencialidad del voto migrante. Si lo llevas a números de personas, ya que tú me preguntabas por los números, estamos hablando más o menos de 380.000 personas extranjeras habilitadas para votar en Chile. Lo cual no solamente te da vuelta a cualquier elección. El otro día hablaba con un dirigente migrante y teníamos una conversa y me decía, mira, esto es súper sencillo. Si tú en la región metropolitana colocas a todos los migrantes en un terreno baldío, los colocalizas, digamos, en una zona específica, los dejas, tienes la tercera comuna más populosa de Chile. Así de sencillo. O sea, son muchos. Y son muchos y ese crecimiento ha sido exponencial. De esa torta, hablábamos nosotros de las nacionalidades que ocupan, lo interesante es de que los votantes se invierten por las nacionalidades que llevan más tiempo, porque todos sabemos, ¿no es cierto?, del que puede votar, quién es, el que tiene más de 5 años de avecindamiento y cumple con ciertos requisitos, ¿no es cierto?, permanencia definitiva en el país. Entonces, si lo analizas desde ese prisma, el que más vota es el peruano, el boliviano, el colombiano, el argentino, me parece que después, y el ecuatoriano. El venezolano ahí se cuela al final, pero se cuela al final con un número muy potente, que solo va, que tiene dos características, que solo va a crecer, primero, porque es el más voluminoso, hoy día en presencia, o sea, en algún minuto esos 5 años van a ir cayendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque también de acuerdo a los estudios que existen hoy día, los números, el venezolano es el que más vota, es el que más va. O sea, ese 20% que hablábamos es un 20% de la torta completa, pero ese 20%, algunos votan más que otros. El venezolano es el que más vota. Y seguramente ahí hay distintas razones para que se movilice más que otras nacionalidades, digamos. Es un votante más...
Claro, súper interesante. Y Francisco, ¿cuál es el perfil más o menos? Debe haber de todo, como siempre, por supuesto. Pero ¿cuál sería, según tu entender, es el perfil mayoritario sociopolítico, ideológico del votante extranjero según país? Porque deben ser bastante distintos unos de otros. El votante peruano, que debe haber de todo, pero principalmente debe ser de un cierto perfil, el venezolano también. Cuéntanos un poco eso.
Mira, eso es súper interesante, porque el caso venezolano, la diáspora, tiene razones diferentes, ¿no es cierto? Hay una diáspora primero que migra por la migración pura y dura, digamos. Hay una segunda diáspora que migra con Chávez, una tercera diáspora que migra con Maduro. En general, el migrante venezolano es un migrante que obviamente salió del país, ¿no? Salió por condiciones, digamos, extremas, ya sea políticas, sociales, digamos. Hay una razón de salir, que es la búsqueda de un horizonte de libertad, de alguna manera. Es un migrante muy obligado, ¿no? Sin embargo, hay una cosa interesante. Si uno lo analiza por nacionalidades, volvemos al venezolano. El venezolano, si bien tiene esta característica, tiene dos rasgos que yo los he visto en las distintas asociaciones migrantes que existen en Chile y que son muy particulares. La primera es que es altamente informado. En general, el venezolano es un ciudadano, muy ciudadano, digamos, muy consciente de sus derechos y obligaciones. Y como tal, muy predispuesto a participar en la vida social, política y cultural del país en el cual está. Hacer patria, por decirlo de algún modo. Ejercer derechos civiles y políticos. Que le interesa la vida en comunidad. De ahí que se expresa que más del 40% de los venezolanos con derecho a voto van, o sea, sobrepasan un 20% ese padrón que veíamos con esa muestra general. Eso es lo primero. Lo segundo es que emprende, desarrolla negocios, ¿no? Sale a hacer cosas. O sea, uno aquí hacer una casuística, digamos, de los inmigrantes que uno se encuentra en la calle, quizás es un poquitito caricaturesco, doméstico, pero el venezolano está en cadenas productivas, está en desarrollo logístico, está en la calle, digamos. Y es, como te decía, muy ciudadano, muy consciente de su derecho. Yo creo que esto se debe no solamente a los motivos de la diáspora, sino que también a la presencia. Acuérdate que en el fondo Venezuela lo que hizo fue construir una oposición en el extranjero. Si uno analiza de alguna manera lo que ocurrió con Chávez y con Maduro, una de sus grandes debilidades, creo yo, fue en el fondo en que la diáspora salió con mochilas y escritorio, por decirlo de algún modo. No es solamente la casa, se trasladó la función. Entonces tú tienes hoy día a los famosos representantes diplomáticos de Guaidó, ¿no es cierto? Son distintas calidades, algunos acreditados como embajador, otros como representante de la asamblea, otros como representante político, pero tienes mucho funcionario de la oposición venezolana presente en los países. Y eso cambia completamente la topografía de la persona que está viviendo esa diáspora, digamos, ¿eh? Más parecía un exilio, si uno quiere ver de algún modo, que de una migración pura y dura al estilo, digamos, de otros países. Y me parece que eso, con el tiempo, bueno, dependiendo de las condiciones que ocurran en Venezuela, pero va a ir aumentando, ¿eh? Siempre se dice que cuando las condiciones cambian en un país, el migrante vuelve, pero eso es bastante paulatino. Es cosa de ver el caso chileno, digamos. O sea, la dictadura, ¿no es cierto?, generó exiliados en nuestro caso, pero el regreso a Chile no fue un regreso automático con un corte de cinta el 11 de marzo de 1990. Salió de manera progresiva antes y después. Yo creo que aquí ocurre un poco lo mismo, digamos. Aquí hay una presencia venezolana de expatriados muy fuerte, pero todos con un mandato político muy determinado.
Entonces, ese es el perfil del inmigrante venezolano. Y si pudiéramos hacer un brochazo de los otros inmigrantes, ¿cómo lo haría?
Para que vayamos a los otros inmigrantes, yo lo que veo es que hay una condición migratoria colombiana muy emprendedora. Los colombianos también han migrado por distintas razones. Acuérdate que se produce una migración colombiana fuerte en los 90, el año 2000 también, por otras circunstancias propias del país, por otros estreses propios de la sociedad colombiana, y es un migrante que se ha ocupado más en tareas productivas, ha estado menos vinculado a la política, que ha emprendido, también se ha regionalizado bastante más. Uno encuentra migrantes de otras nacionalidades, y sobre todo colombianos y ecuatorianos en otras regiones del país. Si uno hace un poquitito un ranking de las regiones, uno puede decir que las cuatro regiones con más fuerza migratoria son Santiago, Valparaíso, desde luego, Antofagasta y Concepción. Ahí uno distribuye la torta. Antofagasta es un imán potente por razones bastante obvias. Es una zona de extracción productiva, digamos, entonces genera un polo de desarrollo laboral interesante para los migrantes. Si uno se va al migrante ecuatoriano, al migrante colombiano, encuentra más al PYME, ¿no es cierto?, al pequeño y mediano empresario, que está desarrollando tareas, digamos, que está emprendiendo. Es un migrante sujeto a menos estrés político, sin lugar a dudas. Opta por mejores condiciones, aunque Ecuador en los últimos 30 años ha tenido vaivenes políticos, y pucha que los ha tenido, digamos, pero han sido distintos que los vaivenes políticos que ha tenido Venezuela, por cierto. Entonces, es otro tipo de migración. Y yo creo que hay un tercer tipo de migrantes, si es que podemos de alguna manera agruparlo, que también tiene que ver con el haitiano, con el dominicano, que sale a buscar otras condiciones de vida. Es decir, que tiene derechos civiles, políticos, sociales, culturales, pero que busca, entre comillas, darle un upgrade, ¿no es cierto?, a su estándar, buscar otros horizontes, y que sale a emprender, ¿eh? El haitiano ahí, yo creo que es el que lleva la batuta, digamos, ¿eh? Los dominicanos también han salido muy fuerte en el último tiempo. Entonces tienes una comunidad que es bastante compleja porque es muy potente, incide mucho en el proceso electoral. Podemos hablar, digamos, de cómo Chile ha asumido esto. Yo tengo una visión crítica en eso, creo que estamos en deuda con el proceso migratorio, pero que claramente es muy fragmentada. Entonces también es muy difícil construir una cierta épica, un discurso, para hacernos cargo del proceso migratorio y que los involucre a todos, porque todos han llegado por razones bastante distintas.
Perfecto. Se te quedaron en el tintero los peruanos, que fueron
los peruanos. Pero los peruanos, mira, en el caso de los peruanos, si uno analiza Perú, de lo que ha pasado en los últimos 30 años, Perú es un país, fíjate, a propósito de la asunción del presidente Castillo, con sus propias complejidades también, ¿eh? El otro día alguien me decía, y que es bastante cierto, me decía, salvo el presidente Humala, digamos, y salvo el presidente Paniagua, ¿se acuerdan del presidente Paniagua? El presidente Paniagua, que fue un presidente, ¿no es cierto?, subrogante o interino en el Congreso, ¿no?, que estuvo ahí en el interregno precisamente entre Toledo y Humala. Y hablábamos de los interregnos, digamos, de las presidencias políticas peruanas, y todas han estado sujetas a un estrés, digamos. O sea, el último gobierno tuvo cuatro presidentes, digamos. Y si tú recorres hacia atrás, todos los presidentes han tenido que enfrentar un juicio post-presidencia o han tenido un estrés de vacancia en su presidencia. Y eso también ha generado una diáspora bastante interesante desde el punto de vista, yo te diría, más de la estabilidad de las condiciones que del leitmotiv político, por decirlo de algún modo. ¿Ah? Porque pensar de que el Perú, de alguna manera, obviamente es un fenómeno muy distinto al venezolano, pero el peruano ha buscado, digamos, horizontes, en el caso chileno, digamos, cofronterizo, de, qué sé yo, mayor estabilidad, o buscar, digamos, un espacio en la sociedad distinto al que se le ofreció su propio país. Pero es más pretérito, que eso es interesante analizarlo. Yo creo que la migración peruana se ha ido estabilizando en el tiempo, y eso por varias razones. Primero, porque yo creo que las condiciones del Perú, insisto, no son condiciones distintas a los venezolanos, pero sobre todo porque los niveles de bienestar económico en el Perú han mejorado mucho con el tiempo. O sea, el Perú podrá haber tenido ciclos de inestabilidad política, pero en general ha desarrollado una política económica y crecimiento que ha generado ciertos beneficios, ha generado ciertos retornos. Entonces también el Perú de hoy día no es el mismo Perú de a finales de los 80 y los 90. Entonces la migración peruana que tenemos en Chile es una migración en un padrón más envejecido, es una migración más antigua, de más antigua data.
Perfecto. Oye, como brochazo del tema, creo que está bien. Creo que estamos poniendo cosas sobre la mesa. Seguiremos conversando sobre otros temas y profundizando en estos en una próxima conversación. ¿Qué te parece, Francisco?
Me encanta. Yo creo que solamente como si queremos hacer un brochazo y abrochar, hay un tema súper preocupante, fíjate, con el tema migratorio, y que todos lo hemos visto, que tiene que ver con las deportaciones. Yo creo que ahí tenemos un pasivo migratorio del cual hay que hacer una vega. Y una vega que va más allá del ciclo político. Aquí no hay que endosarle, no hay que hacer endosos, digamos, nominativos, pero se han pasado dos cosas, fíjate. Uno, ha habido una arremetida, por decirlo, ¿no es cierto?, de diáspora muy fuerte en el último tiempo, que yo tengo la convicción que está muy vinculado a procesos de rechazo de visa y de permiso que se han hecho en Chile masivos y de manera bastante voluminosa, lo cual de alguna manera es bastante contrario o tensiona bastante los principios generales del derecho internacional. Y en segundo lugar, nos hemos ido llenando, y tú lo has podido ver, tú que eres abogado, además de periodista, con tensiones judiciales. O sea, hoy día las cortes, básicamente apelaciones y supremas, se han transformado en verdaderos espacios de amparos y protecciones donde te invocan reunificación familiar, donde te invocan principios de migración responsable, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. Y estamos con muchos recursos. Y eso genera un problema, porque son resoluciones judiciales que hay que cumplirlas, hay acciones en los tribunales de justicia, y yo creo que ahí tenemos que ponerle atención, porque claramente el tema migratorio no puede ser un tema que quede capturado en los 4 años de gobierno.
¿Cómo ha sido las resoluciones por regla general de los tribunales chilenos? ¿Han dado amparo y protección a los inmigrantes?
O sea, lo interesante es que primero las cortes han admitido los recursos y se dictan las órdenes de no innovar respectivas. Eso es lo primero. Se piden informes, o sea, las cortes se activan, digamos. Eso es lo primero. Y lo segundo, tanto apelaciones como la Corte Suprema tiene fallos emblemáticos. Hay uno último, el de Sierra Leona, que tiene que ver con deportaciones precisamente y con refugiados políticos, donde han ido mucho más allá del principio de reunificación familiar. O sea, cogiendo principios generales de derecho internacional, en donde el refugio, el asilo, la migración es un derecho. Es un derecho humano al final del día. Esto tampoco, nuevamente, apelando a mi frase, esto no es un pacto exquisito, digamos, para ciertas figuras exóticas del orden jurídico interno. Esto es una cosa un poquitito más simple. Esto es un derecho humano esencial. Y yo creo que ahí nosotros estamos en deuda.
El derecho humano esencial es poder migrar a otros lugares de la tierra.
O sea, es un derecho humano esencial. Y además, acuérdate que tampoco nosotros ratificamos Marrakech, no ratificamos el Pacto de Migración Segura y Responsable, tampoco lo hicimos. Yo creo que ahí también generamos un gran problema, porque el Pacto de Marrakech, eso daba otra conversa, pero de la naturaleza jurídica del tratado, del acuerdo, cuáles son los grados de vinculación del derecho interno, al final del día, te voy a hablar en términos bien transaccionales, digamos. Lo que recibíamos era mucho más de lo que podíamos comprometer. Accedías a información, accedías a una comunidad internacional organizada, podías de alguna manera ser parte, digamos, de una solución o de una construcción regional para un tema migratorio que no nos aqueja solamente a nosotros, sino que a otros también. Piensa tú que Chile es la tercera, cuarta, hasta la quinta frontera del lugar de migración. Eso es muy brutal. Chile tiene dos características, no solamente es tercera, cuarta frontera, dependiendo de cuál sea el país de origen, no sé dónde migra la persona, sino que además Chile es un gran país de destino de terceros países, o de lo que se llama países puente. Es decir, te lo voy a poner con ejemplo, un venezolano que se va a Panamá a ordenar, a aunar sus requisitos, por decirlo, a preparar su migración, y viene a Chile. O sea, Chile tiene esa característica, además. No solamente es súper insular, recibe migrantes de 4 o 5 fronteras hacia arriba, sino que además es un país destino en donde la gente, más que escapar, planea ir. Va a un tercer país y migra a ese tercer país con destino a Chile. Entonces, eso tiene que existir. Necesitamos mejorar nuestros grados de información y nuestra inteligencia migratoria para entender lo que está detrás de ese fenómeno y ponernos de acuerdo con la comunidad internacional. ¿Ah? Me parece que ahora, además, apelando a la entrada en tu entrevista, que estamos en un ciclo político que va en cambio, no solamente en Chile, sino que en el resto de los países, ¿no es cierto? Tenemos ciclos políticos, ciclos presidenciales, hay que ponerse de acuerdo. Esta cuestión llegó para quedarse y me parece que si no tenemos una mínima coordinación regional, al final del día, lo único que van a sufrir no solamente son los migrantes, las personas, sino que además vamos a tener en los países grandes dificultades para poder balancear y para poder ordenar el fenómeno.
A tu entender, ¿sería razonable entonces firmar el acuerdo Marrakech?
Totalmente. O sea, acuérdate que el Marrakech se suscribió y no se ratificó. Fue una decisión de última hora con un gran debate jurídico subyacente. Totalmente. O sea, yo creo que...
Ratificarlo
para que después el Congreso lo apruebe. Yo creo, fíjate, que el tema de Marrakech, nuevamente, estos son los típicos temas internacionales que son, voy a decir una frase aquí un poco pop, digamos, pero son poco sexy para la ciudadanía. Y la pega, digamos, del Ejecutivo, la pega de quien lidera la política exterior y lidera la política pública es saberlo explicar. O sea, si tú me dices a mí, yo el día de mañana, no lo voy a hacer por si acaso, pero fuera candidato a algo, yo explicaría el proceso migratorio. Diría, oiga, si esto, no, esto mirar esto de manera binaria, oiga, te están amenazando y van a sentarse en el escritorio donde está Federico Llano. No funciona así. El migrante en general organizado es un migrante regular. El migrante regular es el que construye una unidad económica. El migrante que construye una unidad económica es el que da trabajo y genera empleo. Y en general echa a andar, ¿no es cierto?, ciertas externalidades de desarrollo en su ecosistema migrante en el país donde está. O sea, tenemos mucho más que ganar de ellos que perder. Tú no es un tipo que viene, te saca la silla y se queda con tu puesto de trabajo, digamos. Eso es una mirada absolutamente de la, no sé, de la muralla del muro de Berlín, digamos, antigua, en donde los migrantes eran vistos como una amenaza local, digamos, ¿eh? No sé si has visto ahora la serie de Netflix, esta famosa, echan precisamente una mirada a eso, digamos, de algunos dictadores que de un plumazo expedían, digamos, y decretaban órdenes de expulsión de ciertos migrantes o ciertas etnias. Los migrantes son parte del desarrollo de un país. Los países maduros, democráticos, civilizados, así lo han entendido. Y te voy a dar otro dato más. Si uno revisa esos países, no los mencioné, pero todos los tenemos en la cabeza. Los migrantes no solamente ocupan un lugar esencial, los migrantes eligen diputados, eligen directores, son parte de las asociaciones gremiales, son parte de los medios de comunicación, construyen opinión pública. O sea, lo que va a ocurrir acá es que tarde o temprano, con un proceso desencadenado, con estas tasas de crecimiento, el año pasado, con pandemia, casi un punto creció la migración. Y el año antepasado me parece que eran 12-15%. O sea, con pandemia tuvimos migración. O sea, esta cuestión llegó para quedarse y solamente va a crecer. Y ojo, va a crecer y además van a aumentar porque la línea es un gráfico que se cruza en ascenso. Van a crecer los migrantes como veíamos que van a poder votar por una razón súper obvia. A mayor volumen, los avecindamientos de 5 años van cayendo en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Que si tú no eres inteligente para poder incorporar este proceso a la vía nacional del país, al final del día vas a tener ciudadanos que entre ellos mismos se van a entender. Entonces, lo inteligente para la dirigencia política también es entender que el fenómeno migrante llegó para quedarse y que ellos suman no solamente en el desarrollo y en el crecimiento del país, sino también suman a las decisiones políticas finales. O sea, hoy día los migrantes te pueden definir una elección de diputado, de senador, de gobernador y qué decir de presidente de la República.
Muchas gracias, Francisco Cruz, por esta conversación. La seguiremos en unas semanas más. Tengas muy buen día.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días. Adiós, Federico.
Chao.